La crisis económica que ha sufrido España en los últimos años ha sido acompañada por una nueva oleada de emigración hacia el extranjero. Tras el boom inmobiliario, se oteaba una incertidumbre preocupante en el horizonte.
Está muy mal. Ahí no hay nada que hacer. Nada de nada. Yo sé que ahora no puedo volver, porque no hay trabajo, no hay nada que hacer ahí.
O sea que llevo tasando desde el año 2002, 11 años. Pero yo ya empecé en el 2000, finales del 2006, principios del 2007. Ya teorías algo. La crisis empezó a finales del 2007, principios del 2008. Pero bueno, nosotros porque precisamente la crisis vino a raíz de las hipotecas. Entonces, bueno, nosotros a principios de 2007 empezamos a ver una bajada de la venta de pisos, compraventa de pisos.
Uno oye estadísticas sobre la cantidad de españoles que se marchan del país. Pero ¿cómo es que un mero viaje transfronterizo se convierte en el germen de comunidades enteras en el país de acogida? Y desde el punto de vista teórico, nos podemos preguntar ¿cuál es el proceso que conecta el micro con el macro nivel? Aquí indagaremos estas cuestiones, refiriéndonos a ejemplos específicos. Contextualizando estas ideas, a lo mejor el flujo migratorio actual que proviene de España nos recuerda a la fuerte migración política que experimentó el país durante la posguerra. Y Juanra fue uno de estos migrantes.
Y me fui a una zona, a una fundición, al lado del lago Bodensee, que está cerca de Suiza. Allí conocí a gente de mi pueblo que estaba allí trabajando, era una fundición, y en aquella época, naturalmente, aunque nos iríamos con pasaporte de turistas, pues estábamos en pleno milagro alemán, lo que teníamos trabajo en cualquier momento y en cualquier sitio.
No es por casualidad que Juanra ya conocía gente de su pueblo en el lugar al que se iba. Hay toda una serie de razones que provocan los movimientos de personas, tales como la búsqueda de asilo o las diferencias entre la oferta y demanda de trabajo. Pero aquí indagamos un componente que tiene mucha importancia en cuanto a la integración migratoria. Son los vínculos sociales y las comunidades de solidaridad. En cierta medida, vamos explorando conceptos asociados con el mesonivel, o nivel medio, en el que se incorporan las relaciones interpersonales, ya sea entre el micro y el macro nivel. Pero para autores como Haug, estos procesos sociales están muy relacionados con la búsqueda de riqueza. Sin embargo, nosotros queremos enfocarnos en otro factor, los aspectos que atañen a las redes sociales, haciendo hincapié en cómo afectan ciertos componentes de la migración, es decir, los aspectos comunitarios que vinculan el migrante individual con la sociedad que le rodea. Con la ayuda de cuatro españoles, cuyas historias no se relacionan, ilustraremos algunos de estos aspectos con casos verdaderos. Dos de los protagonistas que escucharán emigraron en la posguerra y dos más recientemente durante la crisis económica.
Yo nada más que quería con españoles, que era con lo que yo me entendía. ¿Qué quiere que te diga?
Así lo explicó María, que también emigró durante la posguerra. Durante esos tiempos, se iban formando grandes comunidades de españoles en el extranjero, a lo cual se refiere aquí. Una red de personas ya establecida en el lugar de acogida minimiza los riesgos y los costos del proceso. Pero un base de apoyo también tiene importancia para los migrantes pioneros, las que no cuentan con la presencia de estas comunidades. Javier se mudó a Leeds, Inglaterra, en 2011.
Cuando decidí venir aquí ya estuve informándome y casualidades que me enteré de que un hermano de un íntimo amigo mío en España estaba viviendo aquí. Sus dos hermanos. Y nada, pues cuando llegué aquí, pues tuve la suerte de que ya había alguien aquí que llevaba unos meses y me pude informar de cómo funcionaba todo.
El hecho de que haya alguien que pueda proveer este tipo de información puede convertir el acto de emigrar en un proceso más factible. Tomen, por ejemplo, el caso de Lara, que emigró a Leeds en 2010 después de haber pasado varios veranos como au pair.
Y decidí venir a Inglaterra a estudiar inglés, bueno, a aprender inglés. Yo no hablaba nada de inglés y vine a vivir con una familia inglesa y fui au pair en el sur de Inglaterra. Entonces al año siguiente me encantó la experiencia y volví otro verano. Y me encantó otra vez, pero yo estaba estudiando el ciclo formativo y entonces digo, al año que viene me quedo. Volví al año siguiente, 3 años con la misma familia. Y entonces, nada, al año siguiente vine en julio aquí a Leeds, a Headingley. Mi familia inglesa, la familia au pair, que le llamo yo la familia inglesa, la mamá de los niños, ellos sabían que yo no quería vivir en un pueblo y la hermana de ella vive aquí en Leeds. Entonces me dijo, ves a Leeds porque ella está allí, es una ciudad muy grande, te va a gustar. Y yo no sabía ni dónde estaba. Entonces digo, pues venga, pues vamos a Leeds y aquí estoy.
Aunque las personas que influyeron la decisión de Lara no eran migrantes previos, todavía actúan como una comunidad solidaria que ayudaron a Lara en llegar a una decisión y de realizar su mudanza. Al llegar, Lara conoció a un pariente de la familia inglesa con la que hacía au pair, y esto tuvo una serie de beneficios.
Me ayudaron mucho al principio, porque yo me vine en febrero y me vine con dinero, pero el dinero se iba muy rápido y entonces ya yo no sabía nada de la ciudad ni no hablaba inglés, porque había estado con la familia inglesa pero solo 3 veranos, y para cuando volvía se me habían olvidado la mayoría de las cosas que había aprendido. Entonces no hablaba con mucha fluidez. Y luego vine aquí y el acento también era muy distinto y no entendía nada y estaba muy insegura. Entonces ella pues me dijo, pues el barrio de Headingley está muy bien, y me enseñó muchos colegios que habían por el barrio y entonces me llevaba a visitar, el fin de semana me llevaba a un museo, me llevaba a sitios con las niñas que tiene, bueno, tenía una niña, ahora tiene 2. Y así pues también tenía a alguien, porque yo estaba sola aquí.
La relevancia de una red de apoyo se demostró en el caso de Lara, que no tuvo la suerte de entrar fácilmente en el trabajo. La teoría migratoria destaca que en estos casos, el mesonivel o nivel medio en las redes sociales puede desempeñar un papel clave, ya que, según De Haas, puede servir para propagar información y facilitar el encuentro de empleo. En el caso de Lara, no fue así, pero el vínculo que había formado con la familia inglesa todavía la pudo ayudar.
Me quedé sin trabajo, sin dinero, sin nada. Y tuve que pedirle a Karen, a la hermana de mi familia inglesa, le tuve que pedir dinero porque, no sé, tuve muchos problemas por enviar mi dinero de mi banco de allí aquí. Fue horrible. Yo estaba sola, no hablaba inglés, no podía hablar con nadie y me sentía muy sola.
Cuando alguien llega al país de destino sin una red social ya establecida, es posible que forme vínculos con otra gente que pertenece a la diáspora de migrantes del país de origen. O sea, en estos casos, españoles. Estos vínculos pueden constituir, efectivamente, una comunidad solidaria.
Sí, claro, aquí nos conocemos casi todos. Y bueno, yo también, una de las razones por las que vine a Leeds era porque pensaba que no iba a haber tantos españoles. Una vez aquí, somos un montón. Hay un montón de españoles. Un montón. Y sí, conozco, pues sí, cuando empecé en la Academia de Inglés, pues en la academia éramos 15, pues 12 éramos españoles. Entonces, bueno, uno conoce a otro, otro conoce a otro. Al final, pues sí, conoce muchísimo.
Este fenómeno de las redes sociales no es exclusivo de una sola época o lugar. También se revela una realidad parecida en el caso de Juanra.
Vivíamos allí muy bien, estábamos, como te he dicho, muy integrados. Hacíamos nuestras fiestas con los españoles también, de vez en cuando, con nuestra asociación de españoles.
Puede haber una multitud de razones para que se vayan formando estas redes sociales, pero resulta evidente que los individuos que las componen comparten características culturales y quizás experiencias parecidas. Esto es conforme con una idea de pertenecer a una comunidad transnacional, y para los recién llegados puede venir acompañado de dificultades de integración con la sociedad de acogida.
¿Y conoces a muchos ingleses también? ¿O?
Pues no, no muchos ingleses. Los tres primeros meses que estuve aquí en la casa esta que alquilé, pues prácticamente no sabía mucho. Y bueno, en fin, luego cuando me mudé de casa ya empecé un poquito así más con el tema de la academia, pues a quedar con... Pero bueno, quedaba con españoles. Prácticamente estaba con españoles, hacía vida española, ¿no?
Juanra nos contó que mientras estaba viviendo en Alemania, aún se convocaba una misa específicamente para la comunidad española.
En español, con un cura español. Además de eso, todos los sábados en los distintos centros, en centros que llamamos españoles, había bailes, había fiestas, bailes donde se conocían los españoles, donde se pasaba efectivamente muy bien, con comidas españolas, bebidas españolas. Había una liga de fútbol de equipos españoles. Hacíamos fiestas conmemorando alguna fiesta de España, por ejemplo.
En Francia, el caso de María también se ajusta a ese tipo de integración, en el hecho de que existían lugares específicos frecuentados por la sociedad española.
Y allí se reunían todos los españoles, casi todos los españoles que estaban trabajando en París, en los restaurantes españoles que había, porque había muchos españoles. Y toda la Rue de Bagram era prácticamente todos los españoles. Y nosotros la celebración que hacíamos era esa.
Pero un componente que naturalmente divide grupos de personas son las barreras lingüísticas.
Tampoco les interesaba mucho entrar en el terreno de la cultura alemana, de alguna manera formarse, aprender el idioma. Hubo alguna dificultad en cuanto a la integración de los españoles en Alemania en aquella época.
Existe un problema serio cuando alguien viaja a un país en busca de empleo, pero no posee la aptitud lingüística para comunicarse con soltura en la lengua meta. Así se puede perpetuar un ciclo vicioso en que la adquisición de esta fluidez se dificulta por la carencia de tal habilidad lingüística.
Todos decían, no hablas inglés. Y nadie me daba la oportunidad de aprender inglés. Porque yo decía, si, aunque sea me dejas estar aquí unas horas, podré aprender inglés y seré apta para el trabajo. Pero nadie me dejaba.
Entonces, ¿cuáles son las percepciones de por qué la integración en la sociedad de acogida sea difícil? Observando específicamente el caso inglés, ¿por qué existen fronteras mentales que dejan separados los dos pueblos?
A mí la sensación que me da, personal mío, la sensación que me da es que los ingleses son, es muy difícil contactar con ellos. Aquí cuando tú sales, los cinco primeros minutos que tú tienes contacto con un inglés son muy bonitos. Ah, muy bien, ¿cómo estás? Ah, España, me gusta España, tal. Pero cuando pasan cinco minutos, parece que, tú sigues tu camino, yo el mío.
Encuentro muy difícil hacer amigos ingleses. Muy difícil. Yo soy muy tímida y muy cerrada también. Pero es que si comparo con los ingleses, soy súper abierta y todas esas tópicos españoles que se dicen, es que hablan muy alto y todo eso. Y en realidad en mi casa soy súper calladita y y aquí soy como, la reina de la fiesta. Como que enseguida me hago ilusiones. Y sí que me he dado cuenta que con la mayoría sois tan polites que yo creo que tengo ya una relación de amistad, pero en realidad no. Es muy difícil. Yo encuentro que es muy difícil entrar en tener una amistad de verdad.
Uh-huh. ¿Qué tienen que ver estos aspectos sociales con los grandes flujos de migración económica provenientes de España? Hemos considerado algunos de los temas que afectan al individual, al protagonista de este proceso. Pero ¿cómo es posible que estos factores lleguen a convertirse en un proceso de una escala más grande? Consideremos lo que dijo Javier.
Aquí nos conocemos casi todos.
Y que, dado que España sigue padeciendo su crisis, hay una percepción de que la cifra de inmigrantes sigue aumentando.
Mucha. Es que yo cuando vine, sí que habían españoles, pero es que en el último año había una plaga.
Pues, gracias a de que forman los vínculos, aparecen las redes.
Casualidad es que me enteré de que un hermano de un íntimo amigo mío en España estaba viviendo aquí.
La familia me trataba súper bien. Es que los quiero mucho, son mi familia inglesa. Y al final, pues, acabó bien la historia.
Estos lazos interpersonales tienen la capacidad de reducir los costos y riesgos de los movimientos migratorios futuros, tanto los financieros como los psicológicos. Poco a poco, las redes sociales se extienden con cada migrante adicional y los migrantes eventuales pueden aprovecharse de dichas redes y comunidades ya establecidas en el país de destino, también disponiéndose de obstáculos reducidos. Esto no quiere decir que nuestros entrevistados estén a punto de disparar una gran inmigración en cadena, sino que en ellos radica el potencial para facilitar estos movimientos. Hemos ido pensando en las redes sociales, indagando los lazos tanto con los residentes nativos en el país de destino como con otros migrantes. Sin embargo, las redes sociales no solo existen en el país de destino. En estos casos, pueden ser justo las que quedan en España que ejercen mayor influencia.
No puedo imaginarme toda mi vida aquí. No, yo quiero, ahora todavía soy joven y eso, pero yo quiero que mis hijos estén al lado de la abuela y las tietas. Eso yo no puedo pensar que esté aquí así con una familia.
Mi familia pues también están encantados porque mis hermanos quieren también venirse aquí posiblemente en un futuro. Y bueno, yo soy como la avanzadilla, el primero en venir aquí.
Las ciencias sociales postulan que la suma de decisiones individuales genera un resultado en el nivel macro, conformando a una idea de casualidad cumulativa. Está aún por ver cómo estos ejemplos ejercerán su influencia en las redes sociales del futuro, pero queda claro que una especie de comunidad o de solidaridad es un ingrediente crucial en las experiencias de los protagonistas de la migración económica de España durante este momento clave en la historia contemporánea europea.
Es que es muy difícil. Quiero volver, pero yo estoy muy bien aquí. Pero yo creo que si ahora me dicen, tienes un trabajo allí, me costaría, No sé qué haría. Creo que volvería ahora.
Pues ahora mismo, si te digo la verdad, no volvería. No volvería porque no creo que, aparte que no creo que España se recupere económicamente en 8 o 10 años. Me da a mi sensación personal, no volvería. Lo siento por mis amigos.